Las 8, las 7 en Canarias.
Juan Pablo Colmenarejo.
La Linterna.
Cadena COPE. Estar informado.
Buenas tardes y bienvenidos a La Linterna. Se incorporan a esta hora como siempre o se mantienen con su adhesión inquebrantable. También como siempre a este programa de la cadena COPE que hemos empezado y encendido. Como es una linterna se enciende, como es un programa se empieza. Hace una hora, las 7, las 6 en Canarias. Le quedan 4 horitas a este viernes. Aprovechelo usted, el que no tenga que trabajar que lo aproveche. Y a descansar o a hacer lo que le parezca a cada uno oportuno. Camino del fin de semana, ojo, ojo. ¿Qué dicen los del tiempo? Que cambia. Que parecen los economistas, los del tiempo, pero, en fin, a veces aciertan todos, o no. Lo acaba de anunciar en La Linterna el entrañable hombre de las nubes, el catedrático del tiempo de La Linterna, Jorge Olcina, en la primera hora de este programa.
No vamos a tener un cambio drástico de, por ejemplo, de temperaturas, no es una bajada brusca, pero sí la borrasca que ya desde estas horas está afectando a Galicia va a ir cruzando toda la península ibérica a lo largo del sábado, sobre todo, y el domingo, y va a dejar precipitaciones prácticamente en toda España.
Las temperaturas, más o menos, como estaban, pero llueve. Si el otoño va avanzando. Pues tengan en cuenta que la parte que no vemos está cambiando el tiempo, que está entrando el otoño, que ya va a empezar a dar síntomas con la lluvia, que llega para quedarse, lógicamente, y se vaya el verano, que ya está bien de verano, que estamos a 20 de octubre, y con los sudores. Lo mismo pasa con el cambio en la situación económica. Está, pero ni se ve, ni se nota, pero está. Lo dicen los expertos, y también aquellos que están en las operaciones financieras que ninguno de los demás conocemos. Está con muchísimos ceros, pero los demás, nada. Por eso el presidente del Banco Santander, Emilio Botín, que ha montado un tumulto, con su frase, dice que llega dinero a España de todas partes. Llega a la financiación de la deuda pública española con la que, oiga, se pagan deudas anteriores y se financia aquella parte del presupuesto general del Estado que no se cubre con la recaudación de impuestos. Y se financian los gastos del Estado. La sanidad, la educación, las nóminas del sector público. Y esa financiación, por supuesto, también llega a grandes empresas y entidades financieras. Es ahí donde está llegando el dinero. Porque primero llega ahí. Como ha explicado Luis de Guindos, el ministro de Economía.
Hay una modificación de la percepción general desde el punto de vista de los inversores institucionales de todo tipo, es decir, tanto los que invierten en renta fija como los que invierten en activos físicos, como los que invierten en acciones. Y eso es una realidad, eso es una constatación.
Ahí es donde llega primero el dinero, una recuperación. También es el primer sitio de donde se va en una crisis. Por supuesto que al resto no llega. No hay más que mirar el récord de morosidad bancaria de las personas que dejan de pagar los préstamos hipotecarios, por ejemplo. El 12,12%, récord absoluto. La bolsa está por encima ya de los 10.000 puntos, desconocido desde hace 2 años y medio. Y a esa parte del dinero se refiere Botín, a esa parte que también refleja la bolsa hoy, que es la misma que reventó en el verano de 2007. La bolsa reventó en el verano de 2007 y en la calle no se notó el reventón. ¿Se acuerdan? Verano del 2007. Por aquí se negaba la crisis y tardaron años en reconocer la crisis. Pero la crisis estalla en el verano de 2007 y en la calle no se notó. Se ha notado después. La bolsa estalló entonces y comenzó una crisis que ahora está instalada en el suelo de la vida cotidiana. Por todas partes. Como ustedes pueden comprobar cada día. La recuperación está en ese lejano lugar donde llega el dinero de todas partes que dice Botín. Ocurrió lo mismo cuando empezó la crisis. Tardaremos en enterarnos mucho tiempo de la recuperación. La crisis fue de menos a más en cuanto a los afectados y la recuperación exactamente igual. El problema es que lo ha dicho un banquero. Y además del presidente de una multinacional como el Santander. Y aquí cuando habla un banquero, pues no puede decir nada. Porque es un banquero. Y entonces, como importa más el quién lo dice que lo que dice, pues se monta el tumulto. Por cierto, que lo mismo que dijo ayer Botín, lo afirmó la pasada semana el presidente de Telefónica. Lo mismo, pero lo ha dicho un banquero y se ha montado un tumulto. Es un hecho que ya ha empezado la recuperación, por donde les digo que ha empezado, por el mismo sitio que empezó la crisis, y que tardará en notarse casi el mismo tiempo que va a durar la crisis. Por cierto, que hace una semana Luego analizaremos este asunto de si dónde está la recuperación, si por arriba, si por abajo, si por el medio. Está muy arriba. Hace una semana la vicepresidenta del gobierno, Soraya Sáenz de Santa María, después del Consejo de Ministros, sumó los parados falsos con situaciones irregulares y errores administrativos hasta 520.000. Lo de los parados falsos llegaba a 180.000 en 18 meses, entre los que les habían quitado la prestación por engañar todo el tiempo o les habían quitado la prestación durante unos meses. A eso añadió errores administrativos, situaciones irregulares, intentos de engañar, todo, lo mezcló todo. Y se ha dicho que ha habido una falta de respeto a los parados. La vicepresidenta del gobierno, Sáenz de Santa María, dice que no tiene que pedir disculpas porque no ha ofendido a los parados.
Yo no les he ofendido. Les ofendería si no hiciera este gobierno y todo el gobierno su trabajo para hacer reformas y conseguir crear empleo. En segundo lugar, sobre aquellos parados que no han cumplido la ley, yo que lo que le tengo que pedir es que la cumplan, porque indudablemente las leyes están para cumplirlas.
Y la ley se cumplió anoche en Barcelona, porque en ausencia del presidente del gobierno, que está en Panamá, la vicepresidenta asume la presidencia en funciones. Sí, es presidenta del gobierno en funciones, con el presidente fuera del territorio nacional. Todo lo que pase aquí, quien tiene la máxima responsabilidad es Soraya Sáenz de Santa María. Por mucho que insista el presidente de la Generalitat, quien se ausentó en una entrega de premios al conocer que la presidenta en funciones estaba por encima de él en el protocolo del acto, cumpliendo la ley. Más insiste en lo contrario, a pesar de la ley.
Yo no estoy enfadado, no lo hice molesto ni fue un puñetazo en la mesa. Simplemente fue una decisión para dejar claro que en Cataluña, si no viene el rey o la corona, el presidente del gobierno español o los presidentes del Senado y el Congreso, que son los que protocolariamente están por encima del presidente de la Generalitat. Si no es así, los actos en Cataluña los preside el presidente de Cataluña. Esta norma no se puede perder y menos en los tiempos actuales.
Pero es que esa norma no es así. Sí estuvo el presidente del gobierno ayer en Barcelona. Tuvo la presidenta del gobierno en funciones, tal y como dice la ley de 1997 en su artículo 13. Y mientras Rajoy está en Panamá, sus funciones en todo el territorio nacional las asume la vicepresidenta del gobierno, incluido el orden en el protocolo.
Hoy he presidido el Consejo de Ministros porque el presidente del gobierno, desde el día de ayer, está fuera de España. No es necesario ninguna delegación para ningún acto, está resuelto con carácter general.
El gobierno cumplió la ley y más está en lo contrario. Y todo lo que hace se enmarca en el mensaje del agravio y el maltrato a Cataluña. Es más que difícil razonar frente a quien no quiere y se envuelve en un sentimiento. Es clave en todo este proceso la información, lo que se dice aquí, lo que se dice en un micrófono, por ejemplo, y el tratamiento que hacen los medios de comunicación en Cataluña. Es clave. Hoy en Panamá, en un foro de comunicación, el presidente Rajoy ha hablado de la responsabilidad de los medios de comunicación.
Cualquier medio de comunicación, grande o pequeño, es depositario de derechos tan sagrados como son la libertad de expresión o la libertad de información y, por tanto, debe hacer un uso responsable de los mismos.
Es más que probable que esté pensando, entre otras cosas, el presidente del gobierno en esos medios de comunicación que operan en Cataluña, radios y televisiones, y que dicen lo que les parece oportuno. Por supuesto que sí, y faltaría más. Bueno, lo que no falta es más en esos medios de comunicación. En el gobierno creen que es clave el papel que desempeñan esos medios de comunicación en Cataluña con su apoyo a todo lo que se hace desde la Generalitat, que están en su derecho. Pero también estamos en nuestro derecho los demás en decir que son clave en toda la operación de más algunas radios y alguna televisión. Clave no, lo siguiente, son fundamentales. Está encendida la linterna, escuchen la linterna por si acaso, contamos y analizamos la actualidad con el patrocinio de Repsol de este día que tiene noticias.
El Ejecutivo aprobará antes de dos meses el Código de Buen Gobierno Corporativo. Se basará en un informe elaborado por los expertos para mejorar la transparencia y la profesionalidad de los sectores económicos.
Primera movilización en protesta por la suspensión de pagos de Fagor. Miles de personas se han manifestado en Arrasate, Guipúzcoa, para apoyar a los 1.800 cooperativistas que el lunes se quedarán en el paro.
Tres personas han resultado heridas leves en los enfrentamientos entre empleados de Panrico y los Mossos de Escuadra en Santa Perpetua de Mogot. En Barcelona. Panrico ha presentado un ERE para 1.900 trabajadores.
Todos los partidos, excepto UPN y Foro Asturias, han presentado enmiendas a la totalidad contra los presupuestos para el año que viene. Hoy acababa el plazo. El martes comenzarán a debatirse en el Congreso.
Luis Bárcenas declara que pagó en mano sobresueldos de 15.000 euros en 2008 a María Dolores de Cospedal. La secretaria general del PP y presidenta de Castilla-La Mancha lo ha vuelto a negar. El ex tesorero de los populares sigue en la cárcel de Soto del Real.
Los fiscales de Sevilla rechazan los abucheos tiroteos sufridos por la juez que investiga los seres falsos de la Junta de Andalucía. La semana pasada, decenas de sindicalistas la insultaron y vejaron. A Alaya lleva escolta desde el miércoles.
Segunda jornada del juicio por la financiación de ETA a través de las Errico Tabernas. Rufi Echevarría, histórico dirigente de la ilegalizada Batasuna, ha dicho que no ha formado parte ni ha recibido instrucciones de la banda terrorista.
Los padres de Asunta serán acusados de asesinato según decreta el juez que instruye el caso. Hasta ahora estaban imputados por homicidio. La policía ha vuelto a registrar la casa de la madre cerca de Santiago.
En Francia se ha entregado a la policía el secuestrador de 4 personas en un banco en el centro de París. Reclamaba una vivienda social.
El presentador de televisión Manel Fuentes presentará la próxima edición de los Goya, que se celebrará el 9 de febrero. Las dos anteriores fueron conducidas por Eva H.
Deportes: Del Bosque ha dicho que la suplencia de Casillas en el Madrid no favorece su situación en la selección. El entrenador blanco, Carlo Ancelotti, asegura que tiene una conversación pendiente con Iker. En el Barcelona, Puyol vuelve a una convocatoria después de 220 días de ausencia por lesión.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Hasta la medianoche, las 11 en Canarias, con ustedes, con sus opiniones, sus adhesiones inquebrantables. También lo que les parezca oportuno y les parezca bien, a través de los canales habituales que tenemos a su disposición de las redes sociales, que nos recuerda Marta Ruiz.
Antes de irse de fin de semana se tienen que pasar por esos canales. Por ejemplo, por las páginas que tenemos en las redes sociales. En facebook.com/lalinterna o en twitter.com/linternacope. También tenemos un correo electrónico, linterna@cope.es, y un teléfono, si no les gusta escribir ni trabas escribiendo con el ordenador, pues vale, llaman, que es gratis, es más fácil hablar. 950-6006.
Y una encuesta en cope.es. ¿Cuál es, Alicia García?
¿Qué les parece el desplante del presidente de la Generalitat de Cataluña a la vicepresidenta del gobierno? A esta hora, al 69% de nuestros oyentes le parece mal, frente a un 31% que lo ve bien. Pueden seguir votando en cope.es.
En el Facebook de La Linterna, Ciudadano dice: el ego de Artur Mas es superior a toda razón. Y en el Twitter de La Linterna, Ángel comenta: este señor está fatal de la cabeza, vaya autoestima más baja. El tiempo, el pronóstico. Ojo, que viene el otoño, que llueve, el monte.
El otoño ya está aquí, se dejará notar durante todo el fin de semana de forma moderada. Mañana sábado entrará un frente frío por el norte que dejará cielos cubiertos y precipitaciones que irán desplazándose desde el norte hacia el resto del país conforme avance la jornada. En el Mediterráneo, Islas Baleares y Canarias el tiempo será más estable, las temperaturas descenderán y la jornada del domingo será prácticamente igual a la del sábado. De nuevo habrá precipitaciones en todo el tercio norte que podrán afectar también al resto del país de forma débil. Las temperaturas seguirán bajando ligeramente.
Sepamos también cómo están las carreteras, la circulación por las carreteras a esta hora del viernes, en conexión con la Dirección General de Tráfico y con Javier Fernández de Heredia. Buenas tardes.
Buenas tardes. Tenemos dificultades en la salida de Madrid por la carretera de Extremadura y pequeñas retenciones todavía en las inmediaciones de Móstoles, de Valencia, en Cuart de Poblet, el V32 kilómetros sentido A7. En Segovia, en la travesía de San Rafael y la Nacional 6, hay 2 kilómetros circulando en sentido Coruña. En Cataluña destacamos los problemas en Barcelona capital, en la B10 hay 2 kilómetros sentido Nudo Llobregat, en la B30 hay casi 2 kilómetros en Sardañola del Vallès, en el enlace con la C58, y en la C58 hay tráfico denso en Badía del Vallès, en unos 6 kilómetros circulando en sentido Tarrasa. Hay que circular con precaución debido a un accidente en Sanfiz, en Ourense, en la Nacional 525, se ha producido en kilómetro 220, está cortado un carril y se da paso alternativo. Además hay dificultades debido a una avería en La Coruña, la capital, en la P9, en el kilómetro 3, está cortado uno de los arcenes y hay que circular con precaución en Colindres, Cantabria, la 8, en el kilómetro 175, en sentido Santander, cortado el arcén derecho.
Así contamos la crónica general de la actualidad, esta hora en La Linterna, en la cadena COPE, con el patrocinio de Repsol.
Repsol, una empresa líder en España en integración laboral de personas con discapacidad, te ha ofrecido este espacio.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Lo último, en cuanto a la presencia del presidente del gobierno en Panamá, es su participación en un foro empresarial que tiene lugar en los alrededores de lo que es la cumbre iberoamericana, que está a punto de inaugurarse esta tarde. El presidente Rajoy ha dicho que la recuperación en España ya está dando sus frutos. Ampliamos lo dicho por Rajoy hace unos minutos, enviada especial de la cadena COPE Panamá, María Daván.
Mariano Rajoy destacaba además en su intervención en este coloquio la presencia de España como país observador en la Alianza del Pacífico, presencia en la que puede aportar su experiencia en la Unión Europea. El presidente del Gobierno aplaudía también por adelantado el futuro acuerdo comercial de la Unión Europea con Estados Unidos, tratado que puede ser un gran revulsivo para nuestras economías, decía.
Y que puede ser un gran revulsivo a nivel mundial para que se siga avanzando en aquello que va a llegar, porque la libertad va a llegar. Se puede retrasar, como tantas veces ha ocurrido a lo largo de la historia. Pero un mundo con menos fronteras, menos aranceles, más rápido y más relación de todo tipo, está ahí.
Después de este coloquio, Mariano Rajoy almorzará con el como es tradicional, con el presidente de México, Enrique Peña Nieto. Y hace unos minutos ha llegado a la sede de este encuentro el príncipe Felipe, que va a participar en otro almuerzo, el de clausura de este foro.
Ocho y cuarto, siete y cuarto en Canarias. ¿En qué estaría yo pensando? Ah, que es confidencial lo que tenemos que contar.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Con Renfe llegamos a tiempo y al tiempo de la información confidencial, linterna confidencial. ¿Qué tal, Fernando Jauri?
¿Qué tal, Juan Pablo Colmenarejo?
¿Qué tal, Federico Quevedo?
Hola, Juan Pablo, ¿cómo estamos?
Federico, empiezo por ti, por al hilo de la crónica que contaba María Daván de ese acto empresarial en Panamá.
Sí.
Con el presidente Rajoy y el príncipe de Asturias, relaciones entre ambos.
Sí, vamos a ver. Es evidente que el príncipe tiene muy buena relación con prácticamente con toda la clase política del país, o con casi toda, no diría con toda, pero bueno, con los principales actores políticos del país la tiene. Pero la relación con Mariano Rajoy, que esto me lo han contado esta mañana, bueno, ayer, de estos dos días, y me parece muy interesante, es especialmente buena. Es decir, han encontrado entre ambos una sintonía como pocas veces se ha dado entre la Casa Real y la clase política. Probablemente muy parecida a la que tuvo el rey con Felipe González. Hablan muy a menudo, no te diré que todos los días, pero con mucha frecuencia. Y el príncipe es la mayoría de las veces el que llama al propio presidente del gobierno para pedirle o para hablar con él o valorar con él muchas de las cuestiones
sí.
de la vida política del país. Pero lo importante es eso, es que entre ambos han encontrado un modo de ver las cosas, de entenderlas, de valorarlas, de reflexionar sobre ellas, muy, muy similar, muy, muy similar.
Fernando, los agravios a más no salen por ninguna parte, ¿no?
Pero primero déjame, ahora hablamos de eso, pero déjame que apostille una cosa de la sí. de la cumbre iberoamericana.
Ah, sí, es verdad,
hay un poco de sex appeal ahí, ¿sabes? Con todo lo aburrida que parece, porque en fin, las cumbres están siempre son aburridas, pero
sí.
resulta que hay una pugna soterrada por colocar al nuevo secretario general o la nueva secretaria general iberoamericano o ANA.
Sí.
Tú sabes que Enrique Iglesias, que tiene 84 años,
pues, lo deja.
Es el que prepara todas estas cumbres
sí.
y es un personaje con muchísimo poder, pues lo tiene que dejar. No, él no te creas que lo quiere dejar, porque él se encuentra bien y eso, pero ya parece que tiene que dejarlo. Y entonces hay, digamos, unos ciertos tira y afloja por colocar al sucesor. Quien tiene más papeletas ahora mismo es una señora que se llama Rebecca Greenspan, que es una ex vicepresidenta segunda en Costa Rica, y ahora es secretaria general adjunta en el PNUD, o sea, una segunda fila. Y hay algunos diplomáticos latinoamericanos que piensan que precisamente esta falta de perfil no es buena para las cumbres iberoamericanas y para la Secretaría General Iberoamericana. Y ahí hay unos pequeños tiros a la floja porque hay gente que quisiera colocar un personaje más de primera fila, pues no sé, hay un expresidente colombiano pues que podría ser, en fin. Pero la que se va a llevar más papeletas es ella precisamente por la falta de conflictividad que genera.
Bueno.
Lo cual es una mala noticia, otra mala noticia para la brillantez de las cumbres iberoamericanas y para el futuro de estas cumbres tan importantes para la diplomacia española, ¿sabes?
A ver, la conflictividad además.
Ahora te cuento lo demás. Resulta que los socialistas valencianos han hecho un estudio que todavía no han hecho público, creo, pero que yo lo he visto, desmontando todo este victimismo de más, toda esta lista de agravios de más. Resulta que Cataluña recibe 235 euros por habitante más que Madrid. Bien, eso se sabía. Pero resulta que recibe un 157,6 euros por habitante por encima de la media nacional de las otras autonomías. Bueno, el propio Durán rebajó la lista de agravios a menos de la mitad, de los 9.700 a 4.300 o algo así, ¿te acuerdas?
Sí.
Esto ha pasado ahora estos días. Entonces resulta que Cataluña está un 119,7% sobre la media nacional de la renta. Entonces, claro, está en el cuarto lugar tras los dos territorios que tienen concierto, es decir, el País Vasco y Navarra, y tras Madrid, que genera muchísimo más dinero, digamos, que Cataluña. O sea que el memorial de agravios no tiene ningún sentido y los socialistas valencianos lo van a sacar, ¿sabes? Porque es que realmente, claro, esto está llegando ya a extremos de falseamiento de los datos de la realidad. Cosa que siempre hacen los políticos, pero en este caso ya es clamoroso, ¿sabes?
Federico, me voy quedando sin tiempo, pero da tiempo a Eurovegas, que ayer lo que dejábamos pendiente.
Sí,
noticia de Eurovegas.
Te lo cuento muy rápido. Ya he sabido que el gobierno ha asumido, digamos, la negociación con
Adelson
sobre el tema de Eurovegas. Hay dos, las razones, primero, por el tema de la famosa ley del tabaco. En el gobierno no se oponen a que se cambie, porque de hecho países tan poco permisivos con el tema del tabaco como Estados Unidos permiten fumar en los casinos. Pero la razón fundamental, que es la que me contaban ayer, es que el gobierno no quiere sorpresas y no quiere verse atado de pies y manos a futuros deudas si esto no sale bien.
Claro.
Y esa es la razón por la que el gobierno quiere estar presente, quiere ser la voz cantante que lleve la negociación para evitar que esto pueda en adelante o más adelante causarle algún perjuicio económico al Estado español, que no está por ningún...
Y quitarle una pequeña bajada a don Ignacio.
Bueno, de paso, pero no es esa la razón fundamental. La razón fundamental es que había cierto temor en el gobierno a que aquí se pudieran establecer determinadas adendas a los contratos que implicaran que al final el Estado tuviera que acabar poniendo dinero encima de la mesa.
Fernando, nos guardamos para el lunes el revuelo en el cambio del comisario de policía judicial.
Hay una crónica policial, una de policiales estupenda.
Déjala para el lunes. ¿Vale?
Hablamos el lunes.
Adiós, Federico Quevedo.
Adiós, Fernando.
Al tren, todo el mundo al tren.
El tren llega a la estación a las 11:20. Así que la audición llegó a las 11:35. Doy dos vueltas a la manzana para hacer tiempo y relajarme. Me hacen la prueba. ¿La hago? Perfecta. Me vuelvo a casa a esperar que me llamen. Al día siguiente me llaman y me dicen que me han elegido a mí para la película.
Si sabes cuándo llegas, puedes hacer planes.
Renfe. Ministerio de Fomento. Gobierno de España.
A las 8:30 llega Manolo Lama con el deporte. Antes, noticias de la cultura en la linterna.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Agenda del fin de semana. Empezamos con el cine Ramón García, Pelegrín.
Aventuras, acción, romance y animación. De todo hay en los estrenos de este viernes. Capitán Phillips huele a Oscar. La interpretación de Tom Hanks como capitán de un barco americano secuestrado por piratas somalíes aspira a estatuilla. Está basada en hechos reales. Más relajada es Una cuestión de tiempo, comedia romántica de Richard Curtis, el mismo director de Love Actually. Para los amantes del cine político, El quinto poder retrata las filtraciones de WikiLeaks, y para los amantes de los dibujos animados, Turbo es la historia de un caracol en un mundo que va a toda pastilla.
¿Qué hay que hacer para tocar así el piano, Ramón?
Pues ayuda mucho llamarse Javier Perianes y tener su talento. Premio Nacional de Música, nominado a los Grammys Latinos. A Perianes se lo rifan las mejores salas de música del mundo. Acaba de publicar un disco, es una joya, con música de Chopin y de Debussy. Lo va a presentar el próximo martes en el Teatro de la Zarzuela. Él está muy ilusionado con la agenda repleta, aunque reconoce que la crisis también le afecta. No lo dice en la linterna.
Yo creo que los recortes a nivel presupuestario deberíamos intentar combatir. En vez de con recortes morales, pues bueno, yo creo que con más reflexión y con más interiorismo a la hora de adornar nuestras almas. Y yo creo que la música, las bellas artes, la escultura, la poesía, la literatura, yo creo que sin duda pueden ser compañeros de viaje más que fieles.
Si les gusta el género chico, no se pierdan este fin de semana la Verbena de la Paloma en el Teatro de la Zarzuela.
Dirigida por José Carlos Plaza y con el aliciente añadido de ver las pinturas de Amalia Avia, mujer del artista Lucio Muñoz, pinturas en las que se basa la escenografía de la zarzuela. Rodrigo Muñoz, hijo del artista ya fallecida.
Han creado un pequeño Madrid de Amalia Avia, ¿no? Yo otro día viendo los ensayos digo, qué pena que mi madre no haya visto esto, ¿no? Porque se habría sentido muy feliz viendo cómo esos balcones que se ha pintado ella de repente se abren y se asoma un personaje y canta, cómo se abren las puertas, cómo retoman vida tantos objetos que ella ha pintado.
Una exposición que sorprende, la Villa de los Papiros en la Casa del Lector.
Con un montaje muy moderno e interactivo de 1000 metros cuadrados y con papiros históricos como uno de 4 metros procedente de la única biblioteca de la antigüedad que ha llegado hasta nuestros días. La muestra es gratuita en la Casa del Lector y tiene un enfoque muy didáctico adecuado para un público familiar.
Encuentros con escritores, debates, cine, teatro, de todo ahí en el primer fin de semana del Getafe Negro, María Gutiérrez.
Si pudieras hablar con un editor, ¿lo convencerías de que publicase tu novela? Esta es una de las actividades programadas para este fin de semana en Getafe Negro. Los autores que lo deseen pueden presentar sus manuscritos directamente a un editor. También habrá firmas de libros. La francesa Fred Vargas autografiará ejemplares el sábado. Lorenzo Silva es el comisario del festival.
Getafe Negro es un festival que parte de una manifestación cultural para mostrar que la cultura se hace a partir de la vida y al final pues acaba realimentando la vida de las personas.
El grupo Madrid Soul Divas interpretará en el Auditorio García Lorca una selección de los momentos claves de Marvin Gaye y durante todo el sábado GAFE, Getafe Anime Festival, con una proyección de películas japonesas.
¿Qué es esto, Ramón?
Pues me encanta, es el amado mío de la mítica Hilda en versión de Pink Martini. Así de bien suena este grupo estadounidense que canta en un montón de idiomas y que actúa mañana en Madrid y el próximo martes en Barcelona.
Enseguida al deporte con Manolo.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.